Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Bueno, lo voy a decir muy despacito. Muy buenas tardes, estamos acá en FM Patricios 95.5 con Las Damas y los Vagabundos nuevamente, otro sábado. El sábado pasado estuvimos ausentes. Buenas tardes, chicas.
Buenas tardes, Cami, Camila Ahumada, ¿cómo estás? Mariana Moreno, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Bueno, acá Laura Resquiña.
¡Qué miedo!
¿Cómo empezamos? Empezamos así con mucha, con medio tenebroso todo. En realidad tenemos que contar un poquito el backstage del programa. Estuvimos recorriendo la casa. La casa que es la radio que nos alberga, ¿no?
No, sí.
Y bueno, no sé.
Pero no vamos, los misterios de acá adentro.
No los revelamos.
El que quiere nos viene a visitar y se los mostramos, mira.
Bueno, dale.
Bueno, son las 19:12, hace 24 grados 8 décimas, está nubladísimo, horrible tarde, especial y única para este programa. No
es
podemos
así,
decir que no.
Es así. La verdad que con la lluvia que hubo ayer, yo creo que mucha gente habrá preferido quedarse en casa y posiblemente prendan la radio y nos escuchen.
Uh-huh. Ojalá sí.
Vamos a dar las vías de comunicación primero para que nos llamen y se pueden ganar entradas, ¿no?
Se van a ganar entradas para el teatro, ahora les cuento bien para qué. Pueden llamarnos al 4911-0657 o 4912-6666 y nos llaman y se ganan entradas para ver Un Puente al Humor, que es un espectáculo, un monólogo de stand-up de un amigo de la casa que se llama Fernando Puente. Es muy divertido, yo fui a verlo. Está los sábados a las 22 en el Teatro del Bululú, en Avenida Rivadavia 1350. Yo se los recomiendo. Así que bueno, llámenos que tenemos entradas para ver este espectáculo.
Muy perfecto. Bien. Bueno, una tarde que vamos a hablar de misterios, de profecías y de cosas muy, muy especiales para este día nublado.
Profecías y predicciones, chicas.
Sí.
¿Es lo mismo?
No sé, no estoy segura. A ver, vos contanos un poquito.
Les cuento un poquito. A ver, no es la misma cosa. Si bien muchos los usan como sinónimos, no es lo mismo. Las predicciones son afirmaciones que pueden hacerse después de llevar a cabo algún tipo de proceso lógico. Es decir, que las predicciones tienen una base científica que las avala.
Sí.
En cambio, las profecías son afirmaciones de tipo clarividente, es decir, que tienen un origen en inspiración divina, por decirlo de alguna manera.
A ver si nos entendemos. Predicción sería lo que puede hacer un científico, por ejemplo.
Por ejemplo, predecir una
tormenta o predecir...
Justamente, digamos, la meteorología lo que hace es hacer predicciones. Se ha logrado últimamente, por ejemplo, que se pueda pronosticar 4 días como mucho, pero no mucho más. Es todo un avance científico.
Que meteorológicamente.
Claro, pero no mucho más.
Sí.
Eso es como un ejemplo para el tema de las predicciones, con una base científica o un tipo de razonamiento científico. En cambio, digamos, las profecías tienen una raíz más en la clarividencia, en la inspiración divina, por decirlo de alguna manera.
En la astrología también, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, también, sí, aunque...
O aunque es más científico la astrología.
Tiene algo matemático, cálculo matemático, se me ocurre. Recordemos que En las grandes religiones monoteístas le dan mucha importancia a las profecías. ¿Y esto por qué? Porque aparecen como un indicador del designio de Dios, ¿sí? Y este designio de Dios se conoce a través de lo que se denominan los profetas,
¿sí?
Que actúan algo así como mensajeros del mensaje divino, ¿sí? El ejemplo más claro sería la figura de Jesús en uh-huh. el cristianismo, por ejemplo. Además de los profetas, dentro de las artes adivinatorias existen otro tipo de personajes que realizan profecías, como por ejemplo Nostradamus, que ya en un ratito les voy a hablar un poquito más de él. Algo que me parece interesante es que las profecías generan todo tipo de reacciones, digamos. Algunas personas las toman con mucha seriedad y otros, más escépticos, consideran que las profecías, como las de Nostradamus, por ejemplo, son vagas, que fácilmente puede hacerse coincidir cualquier evento que se profetiza con el hecho profetizado, digamos, ¿sí?
Sí.
Hay un hecho que...
Después nos vas a leer algunas, ¿no?
Camila me va a ayudar, sí, un poquito.
De Michel de Notre Dame, a ver.
Exactamente. Hay un hecho que quiero recordarles, el atentado a las Torres Gemelas.
Sí.
¿Sí? Cuando ocurrió el atentado, comenzaron a circular muchas versiones que aseguraban que este episodio había sido anunciado por Nostradamus. Algunos que sí, otros que no. Bueno, muchas versiones. Efectivamente, en una de las cuartetas, porque así escribía Nostradamus, ahora lo voy a explicar, se detalla la caída de las Torres Gemelas. Les leo dos grandes rocas rodarán una sobre la otra como si fuera un molino y los ríos se volverán rojos.
Impresionante.
Igual es amplia.
Pero, o sea, desde mi ignorancia, o sea, eso lo puedes aplicar a un montón de otros eventos.
Sí, eso es lo que nosotros pensábamos, que discutíamos, digamos, antes de venir para la radio, como que es muy amplio, digamos, la gente, los detractores de las profecías, es como que dicen que está librado un poco la interpretación, es digamos, un poco tendenciosa cada interpretación, de acuerdo uh-huh. a la época y a la necesidad, digamos. Bueno, todos los sobrevivientes de la catástrofe coinciden en que sintieron temblar la tierra. Eso también había sido, digamos, pronosticado por Nostradamus, ¿sí? Porque les leo algo. Tras agitarse la tierra, el fuego del centro de la tierra causará un enorme terremoto alrededor de la ciudad nueva. Y lo que sintieron los sobrevivientes de la catástrofe de las Torres Gemelas fue justamente eso, un temblón importante y demás. Con lo cual, dentro de la misma cuarteta estaba eso.
Sí.
Bueno. Acabo de mencionar a Nostradamus y algunas de sus profecías. Me parece importante contarles brevemente quién fue Nostradamus, ¿sí?
Sí.
Bueno, su nombre fue Michel de Notre Dame, sí. Pero después adoptó la versión latina de su apellido en Nostradamus, así lo conocemos, ¿sí? Uh-huh. Fue un médico y consultor astrológico de origen judío que se constituyó en uno de los autores de profecías más renombrados, más reconocidos. Su obra profética denominada Las verdaderas centurias astrológicas y profecías fue publicado por primera vez en 1555. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, ¿sí?
Sí.
Este libro contiene alrededor de 1000 redondillas. Recordemos que las redondillas son estrofas de 4 versos octasílabos en los que rima primero el primero con el cuarto y el segundo con el tercer verso. Algo que me parece interesante contarles de Nostradamus es que realiza sus profecías en el contexto de la Inquisición. Este no es un dato menor, me parece.
Y no, me imagino que escribiría encriptado para que no
Justamente, eso es lo que hacía. Por eso, por el temor a ser perseguido como hereje, lo que hace Nostradamus es inventar un método para oscurecer sus profecías. Escribe con una estructura extremadamente críptica y bajo la forma de las cuartetas, que es lo que decíamos recién, con una estructura extremadamente críptica que utiliza frases enigmáticas, anagramas, metáforas e incluso utiliza palabras en otros idiomas, por ejemplo. Bueno, como les dije, con relación a las profecías de Nostradamus hay seguidores y detractores. La mayoría de sus seguidores afirman que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo desde su época y hasta el futuro año 3797.
Wow. Yo te puedo agregar alguna cosa más de Nostradamus.
Dale.
Nostradamus, digamos, lo puede interpretar de muchas maneras y tiró como varias puntas de lo que podría llegar a ser el fin del mundo, lo que le podría pasar a la Tierra, ¿no? Una de las cosas que se dicen es que un meteoro va a impactar contra la Tierra, porque hablando del 2012 y el fin del mundo.
Sí.
Según los expertos, dicen que una semana antes de la colisión va a ser visible en el cielo este fenómeno celeste, y esto va a causar un desastre total, porque imagínate, una semana antes la gente va a saber que el fin del mundo llega. O sea,
ay,
va a
qué
estar
horror,
medio...
chica.
Sí. Otros dicen que con el tema esto de la problemática nuclear, que van a haber guerras nucleares que van a destruir a la humanidad, o sea, nos vamos a hacer nosotros mismos los que vamos a terminar el mundo.
Sí.
otros también opinan, digamos, con esto, con las profecías, ¿no?, de Notre Dame, que un desastre ambiental, por ejemplo, el calentamiento de la atmósfera, o bueno, la capa de ozono, la deforestación, la extinción de la fauna y todo eso, también podrían llevarnos en muy poco tiempo al fin de la humanidad.
Sí, era lo que también pensábamos, ¿no? Con esto de saberlo una semana antes. ¿Qué hacemos si sabemos que se va a terminar el mundo?
Sí, eso, bueno, chicas, eso podríamos ponerlo como consigna y que nos llamen y nos cuenten.
Sí, dale. Repetimos una vez más las vías de comunicación antes de irnos a un temita.
Bueno, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y contesten a esa pregunta.
¿Qué harían?
Si saben que se acaba el mundo en el 2012. Bueno.
Así que bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical y volvemos con todo este
misterio. Buenísimo.
Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Volvemos con este clima que hemos creado musical y en realidad volvemos a escuchar a Blondie, Call Me, tal cual. Digamos, no tiene mucho que ver con el tema, pero
bueno,
queríamos
para cortar
ponerla
un poquito, claro.
Bueno, seguimos hablando del tema de las profecías.
Sí. Espera, antes de que sigas, recibimos un llamado de Hilda de San Cristóbal contestando a nuestra pregunta de qué harías si sabes que se termina el mundo en el 2012. Hilda me dijo que está agradecidísima a la vida por todo lo que tiene, sus dos hijos, su nieto, su familia, pero que en caso de saber esto, ella se dedicaría a recorrer el mundo con su esposo, que hace 40 años que están casados, y se dedicarían a conocer todo lo que no conocen del mundo.
¡Ay, qué lindo!
Que me parece un buenísimo proyecto.
La verdad que sí.
Así que bueno, Hilda, hay que esperar ahora hasta el final del programa a ver si te ganas las entradas.
Bueno, gracias Hilda por llamarnos y por escucharnos. Bueno, seguimos un poquito con el tema de las profecías. Hubo en realidad varios profetas, ¿no? O sea, vos hablabas de Notre Dame, hay otros profetas también muy conocidos, y hay uno que, un personaje en realidad, más que un profeta muy conocido en la historia, que se llamó Grigori Yefimovich Rasputin. Ya el nombre solo, ¿no? Sí. Nos habla del personaje, el personaje del monje negro, que acompañaba a los zares, ¿no? Sí. Allá antes de la Revolución Rusa. Les cuento que este Rasputin nació en Siberia en el 1872 y falleció en 1916. Él, bueno, abandona a su familia en 1901 y se empieza a relacionar con los zares, sobre todo con la zarina, porque él le había hecho creer a la zarina que él podía curar a su hijo Alexis Nikolayevich, que era el hijo del zar, que estaba afectado de hemofilia. Y él les hacía creer a los zares que podía controlar la enfermedad del chico. Con lo cual nos hace, bueno, digamos, toda la idea, ¿no?, de que después también él, digamos, influenciaba políticamente también, claro. Por eso se lo dice que es el monje negro, ¿no? Y él, bueno, él fue asesinado por un grupo de aristócratas, porque, bueno, obviamente todo lo que él hacía era como bastante tenebroso y
sí,
como
oscuro,
y le hacía tomar medidas a los zares que no eran apropiadas, entonces lo terminan asesinando. Pero él predijo su propia muerte, y no solo eso, sino también predijo la Revolución Rusa. Les voy a leer un poquito.
Dale,
les voy a contar un poquito. Él dijo: siento que debo morir antes del Año Nuevo. El Año Nuevo, yo creo que se refiere a la Revolución Rusa,
claro,
¿no? Que es un corte en lo que es la historia de Rusia. Sí. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso que si soy asesinado por comunes asesinos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo. Permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos. Pero si soy asesinado por los nobles, que en realidad lo asesinaron los nobles, y esto es lo llamativo,
claro,
y lo curioso, sus manos quedarán manchadas por mi sangre y durante 25 años no podrán sacarse de la piel esta sangre. Deberán abandonar Rusia. Sabemos que los aristócratas en la Revolución Rusa tuvieron que, bueno, escapar, porque si no los mataban. Los hermanos matarán a los hermanos, ellos se matarán entre sí, y durante 25 años no habrá nobles en el país. Zar de la tierra de Rusia, si oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Grigori, o sea que Rasputín, ha sido asesinado, tus parientes serán quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea, ninguno de tus hijos o tus parientes quedará vivo durante más de 2 años. O sea, él predijo la muerte de la familia Romanov.
Sí.
Es muy claro, ¿no?, lo que está diciendo acá. Después también, digamos, vuelve a decir: una vez más le he salvado y no sé cuántas veces le salvaré todavía, pero le salvaré de los verdugos. Cada vez que abrazo al zar y a la madre y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara a cadáveres. Y entonces ruego por esta gente porque siento que es la que tiene más necesidad. Y ruego por toda la familia Romanov porque está sobre ella calando la sombra de un largo eclipse. O sea, bueno, ahí vuelve a no hablar de otra vez la muerte de los Romanov. Así que bueno, esa es un poquito la historia de otro de los profetas.
Bueno.
Y Camina tiene otro, ¿no? Para
y
contarnos.
Y yo sigo con lo que podría ser el Nostradamus argentino, digamos, que es Solari Parra Vicini.
Será un trucho también, porque todo lo que es argentino es medio trucho.
Intentemos confiar en que no. Benjamín Solari Parra Vicini, entonces. Les cuento un poquito. Él nació en la ciudad de Buenos Aires el 8 de agosto de 1898. Era artista plástico, por esto se dice que fue un hombre de gran sensibilidad. Vivió en una casona de olivos donde se dice que experimentó algunos episodios medios raros y donde empezó a, digamos, interpretar el papel de los mensajes que le eran enviados a él, ¿no? Eran mensajes proféticos, muchos de ellos eran descartados por él mismo porque evidentemente sí. No sabía de qué se trataban. Escribió alrededor de 700 psicografías, pero muchas, bueno, se perdieron al comienzo y luego de su muerte en 1974 también desaparecieron. Estas psicografías abarcaban de diversos temas, muchísimas hablaban...
él pronosticaba a través de dibujos, digamos.
Claro. La psicografía eran dibujos que tenían como un contenido profético.
Claro.
Que en su gran mayoría igualmente llevaban adjunto un texto.
Sí.
En su gran mayoría trataban temas de Argentina y Sudamérica. Pero lo curioso de esto es que el mensaje de Parravicini no infundía, además del caos, ¿no? De las catástrofes que él profetizaba,
claro.
Infundía esperanza en quien las leía. O sea, nunca deja de resaltar que a pesar de todo el caos que iba a suceder, iba a haber también esperanza.
Ah, qué bueno.
Realizó profecías de muchos países, gran parte de ellas son sobre Argentina. Y las fechas en las psicografías... Algunas no son de fechas directas, o sea, algunos no tienen fechas de escritura. Por ejemplo, que también, como decíamos, son como frases muy abiertas, digamos. Pueden ser de variados temas.
En realidad también nos pasó con Nostradamus, sí. ¿No? O sea, como que realmente...
Está librado la interpretación, sí. Con la tendencia que vos le quieras dar, eso es lo que me parece. Como que no es tan abierto, es interpretable desde muchas posiciones, sí. Digamos.
Por ejemplo, les leo alguna que dice, Buenos Aires escuchas, argentinos, tino, gobernarán militares. Esto fue en 1939.
Después, pensemos en toda la seguidilla de golpes militares, claro. Que hubo, ¿no?
Por ejemplo, hay otro que dice, momento llega a las plazas de Buenos Aires en que... Y no sigue. 1939. Podría hablar de la invasión en Plaza de Mayo de 1955, tranquilamente. Sí, por ejemplo.
El bombardeo, perdón.
Después dice, sobre la Argentina el año 65 sentará reales la lucha de clases. Los mandones extranjeros enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal.
¿Qué año?
65.
Bueno, no sé.
Puede haber muchísimas interpretaciones sobre estas frases, pero bueno, la verdad es que es bastante interesante.
Bueno, yo les quería hacer un comentario muy breve sobre un escritor, Julio Verne, al que muchos consideran como el padre de la ciencia ficción. Verne en sus novelas describió mundos futuros en los que imaginó la existencia de aparatos impensables para su época. Por ejemplo, internet, fax, el viaje...
Sí, el submarino, digamos,
bueno,
¿no?
Eso, no te adelantes, ahí está. Y muchos de esos aparatos hoy los tenemos, hoy conviven con nosotros. Por eso, uh-huh. De algún modo, me parece que las invenciones ficcionales de Verne tienen cierto carácter así predictivo, me parece.
Sí. Me parece que no solo en Julio Verne, sino en todo lo que es la ciencia ficción, ¿no? O sea, me parece sí. Que la literatura de ciencia ficción tiene ese poder, o sea, de imaginar cosas que después en el futuro se concretan, ¿no?
Yo me preguntaba, sí, por ahí, estas propuestas ficcionales, ¿eso determina que se tengan en cuenta y se evalúen posibilidades
seguramente,
de desarrollo?
Seguramente.
Es todo un tema, deberíamos indagar un poquito algún programa sobre eso, se me ocurre. En los libros de Verne, por ejemplo, aparece el viaje a la luna, uh-huh. Bueno, el fax ya lo dije, y por ejemplo, lo que vos mencionabas, el Nautilus, recordemos que fue imaginado por Verne en 1870, sí. Hace bastante tiempo, que el Nautilus es la nave con que el capitán Nemo navegaba sumergido bajo los mares del mundo.
20.000 ¿sí? leguas de viaje submarino.
Sí,
submarina.
Tal cual. Es similar, y bueno, el Nautilus es similar al primer submarino atómico construido por los Estados Unidos en el año 1955, ¿sí? Entonces, lo curioso es entonces que todo esto que aparece en los relatos con más de un siglo de antelación es interesante porque su producción se escribe dentro de un género literario de ficción y estas invenciones de algún modo tienen este carácter predictivo. Por eso me parecía interesante traerlas y pensar sí, un poquito sí. En esto, ¿no?
Seguro, uh-huh. seguro.
Pero bueno, vamos a ir a un nuevo tema, ¿no? Sí, pero antes vamos a pasar las vías de comunicación de nuevo para que nos llamen y nos contesten qué harían si se acaba el mundo en el 2012.
Dale, llámenos al 4911-0657, 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro.
Vamos a un tema, dale.
little wild wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales en Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580, en Capital, Independencia 3.050, Bernardo de Yrigoyen 960, Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. ¿Será que fue? Leyendas urbanas.
Bueno, continuamos acá con las damas y los vagabundos. Le toca la columna de leyendas urbanas a Marianita, pero antes estuvimos pasando un tema, ¿no?
Antes estuvimos escuchando a George Thorogood, que, bueno, el tema era Back to the Bone, que es el tema de la película Terminator. Bueno, nos creíamos que, digamos, el tema Terminator también tenía que ver con todo esto de las profecías por el tema del futuro, el pasado, sí, ¿no? Sí, cómo sí. Se juega todo el tiempo con eso. Uh-huh. Bueno, a ver, Mariana, ¿qué nos trajiste?
Bueno,
yo les la palabra.
A ver, hoy voy a hablar sobre un escritor escocés que hacia el fin del siglo XIX le dio vida a uno de los más célebres personajes de la novela policial. Yo supongo que ya deben saber de quién estoy hablando. El personaje es el famosísimo Sherlock Holmes.
Sí,
y su creador, Arthur Conan Doyle, más precisamente Sir Arthur Conan Doyle, que después voy a explicar por qué le dieron este título. El personaje de este detective aparece por primera vez en 1887 a través de la novela Estudio en Escarlata, que es la primera novela policial de Doyle. A partir de ahí, Holmes será el protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción, publicados en su mayoría en la revista The Strand Magazine. Para muchos fue gracias a esta revista que el personaje de Holmes se hizo famosa, porque era una revista que se adquiría a muy bajo precio, ¿sí? Y cuando el personaje del detective alcanza tal nivel de fama, de popularidad, el autor Conan Doyle, que era médico, abandona la práctica de la medicina para dedicarse de lleno a escribir. Y surge, según surge de su biografía, parece ser que para la construcción del personaje, Holmes se inspiró en un profesor que conoció en la universidad, el doctor Joseph Bell, que tenía una destacable habilidad para aplicar el razonamiento deductivo. Doyle también tuvo éxito cuando incursionó en otros géneros, como la novela histórica, pero la verdad es que el reconocimiento popular lo alcanzó de la mano de su excéntrico detective Holmes. Hay dos observaciones que me parece importante hacerles. La primera es que Conan Doyle escribe hacia fines del siglo XIX,
sí. En
el contexto de plena época victoriana.
Sí.
Y es una época en que las ideas de progreso científico más específicamente, ocupa un lugar central. ¿Sí?
El positivismo.
Claro, el positivismo. Entonces, esto aparece reflejado en la obra de Doyle. Aparece bajo la forma, por ejemplo, de la persecución de descubrimientos y aventuras a través del ejercicio de cierto sentido práctico y, fundamentalmente, la aplicación del razonamiento deductivo.
Uh-huh.
La segunda observación que me parece interesante resaltar es que, recordemos que Doyle es médico. Además de escritor, es médico, y que sea médico no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el método que Holmes aplica es similar al que por entonces utiliza la semiótica médica o la sintomatología también llamada, que es una disciplina que permite establecer un diagnóstico aunque la enfermedad no sea observable.
Yo, ¿se acuerdan cuando hicimos la columna de Dr. House?
Sí, para, no te me adelantes que sí, está eso.
Ah, bueno, porque les quería
después decir. Quería hablar de eso, sí. Aunque la enfermedad no sea observable, digamos, directamente sobre la base de síntomas superficiales o signos que para un ojo no avezado, digamos, no reporta ninguna relevancia, bueno, para el médico sí, porque hace una lectura de indicios. Bueno, con relación a la popularidad de Holmes, hay un hecho muy interesante. Tan importante había sido el reconocimiento popular que había alcanzado que llegó a eclipsar la figura misma de su autor. Entonces, en el año 1893, Conan Doyle decide ponerle fin a la vida del célebre personaje, ¿sí? Así, en el último relato del libro Las Memorias de Sherlock Holmes, y bajo el título de El Problema Final, Holmes, tras luchar con su archienemigo, el malvado profesor Moriarty, cae al fondo de unas cataratas, ¿sí? Pero frente a la presión de miles de lectores que protestan llevando crespones negros en el sombrero en señal de luto, la muerte de Holmes debió ser revertida. Es así que el público reclamaba volver a ver al detective en acción.
Eso me hace acordar a la película Misery, al libro Misery de...
Que ella quería un final determinado, sí. Que no se bancaba que tuviera otro
que
y la exigía.
Muerto el personaje principal. Sí,
sí, es tremendo, sí, es verdad. Bueno, la ¿qué, por dónde qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba comentando?
Que llevaban crespones negros y que obligaron a...
Sí, la muerte de Holmes debió ser revertida. Entonces, el público reclamaba volverlo a ver al detective en acción y esta situación obligó a Doyle a resucitar a su héroe, ¿sí? Así es que Holmes reaparece en el caso La Casa Vacía, historia que integra el libro El Regreso de Sherlock Holmes, publicado en 1903. Un comentario a pie de página que quiero hacer sobre Sir Arthur Conan Doyle, que ¿por qué le dieron ese título? En 1899, Doyle se ofrece como voluntario para pasar unos meses como médico militar en Sudáfrica, durante la Guerra de los Bóeres. Y como resultado de esta experiencia, en 1900 publica dos libros, La Guerra de los Bóeres y, dos años más tarde, La Guerra de Sudáfrica. Y tras esa publicación, estas dos obras, el Imperio Británico le concedió en 1902 el título de Sir. Por otra parte, su autobiografía se publicó en 1924 bajo el título de Memorias y Aventuras. Y finalmente, el 7 de julio de 1930, Sir Arthur Conan Doyle muere a los 71 años. Aunque me interesa observar, algo que me interesa observar es que el personaje de Sherlock Holmes, además de marcar un hito en la historia del género policial, creo que logró lo que pocos personajes de ficción han logrado. O sea, desbordar al autor.
Sí.
Sobrepasarlo al punto de tal de adquirir vida propia. Sí,
sí, por es mucho eso, más famoso Sherlock Holmes, digamos. No,
sí,
no, porque no se conoce tanto del autor y sí del personaje.
Justamente, yo no pude, digamos, armar esta columna sin referirme al personaje. No podía hablar sobre Conan Doyle. O sea, me parece el personaje lo supera al autor. Por eso me parece interesante ahora hacer un breve recorrido acerca de las características más sobresalientes de Holmes.
Dale,
¿sí?
Era lo que estaba esperando.
Holmes era muy desordenado en su rutina cotidiana. Era brusco, pero era cortés con las mujeres, aunque desconfiaba de ellas. Hay una excepción en cuanto a las mujeres, Irene Adler, que es su rival femenino. Él le tiene mucho respeto intelectualmente. Bueno, también él es muy habilidoso disfrazándose, fuma en pipa, le gustan las galletas, toca con maestría el violín, un Stradivarius. Pero lo toca, digamos, en horas poco adecuadas. También es un experto apicultor, un excelente boxeador, tiene un gran conocimiento científico, en especial de química, y cuando se aburre por ausencia de retos intelectuales que suponen sus casos, consume cocaína el 7%.
Estamos escuchando música de la película, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, sí. Pero deja de consumir la cocaína cuando, digamos, porque su amigo Watson le pide que la deje. Bueno, él comparte su vida con su compañero amigo cronista, que es el doctor Watson. Vive en el número 221B de Baker Street en Londres. Bueno, sin lugar a dudas, la personalidad de Holmes es lo más atractivo de la historia, ¿sí? Su egocentrismo.
Ahí está el violín.
Sí, es re linda la canción, ¿viste? Es de la película, sí.
Sí.
Bueno, las características del personaje, su egocentrismo, su vanidad, autoritarismo, su descreimiento de la justicia, todo lo que esté fuera de su inteligencia, en suma, sus cualidades, sus defectos, ayudaron a perfilar un personaje extremadamente original y creíble. Quiero hacer un comentario especial sobre una serie de televisión contemporánea que ya Camila, como dijo antes,
Doctor House.
Sí, tal cual, pero es impresionante. En esta exitosa serie estadounidense el personaje es
Gregory House.
Claro. Y de algún modo a través de Gregory House se ve algo de Holmes, ¿sí? Hay una serie de guiños que tiene la serie que pueden interpretarse de este modo. Por ejemplo, House no solo comparte con Holmes el parecido del nombre, sino también una personalidad genial, ciertos métodos muy similares a la hora de resolver sus casos, poco ortodoxos, por decirlo de alguna manera. Después, por ejemplo, un guiño de los espectadores de los guionistas es que alojan al Dr. House en el 221B. Recordemos que Holmes vive, bueno, en el 221B de Baker Street. Su mejor amigo Wilson también comparte similitud en el nombre con Watson. Y finalmente House también comparte con Holmes dos cosas: la dependencia a las drogas, House el Vicodin, Holmes la cocaína al 7%, y el hecho de que ambos tocan un instrumento musical, House el piano y Holmes el violín.
Y hay otra particularidad,
a ver,
que es que House tiene como rival a la jefa del hospital, que es la doctora Cady, que además de ser su rival, o en realidad a pesar de ser su rival, él está totalmente enamorado de ella.
Bueno, lo mismo sucede con
que
Holmes.
Que es lo que vos estabas comentando de Holmes.
Claro, sí, tal cual. Ahora, para finalizar, dos o tres curiosidades. La célebre frase, elemental mi querido Watson, solo aparece en una de las historias cortas, en El Jorobado. E incluso en algunas traducciones, el mi querido luego del elemental tampoco aparece. El sombrero de cazador característico del detective nunca se menciona en la obra de Holmes, ¿sí? La obra de Doyle, perdón. Es un añadido de un ilustrador de la revista esta donde se hizo conocido. La pipa propia de la iconografía de Sherlock Holmes no apareció hasta que fue utilizada en una dramatización de teatro en 1920. Y como última curiosidad, cuando Doyle falleció, su residencia en Londres fue convertida en el 221B de Baker Street. El edificio pertenece a una empresa, la cual muy amablemente contesta y conserva todas las cartas que diariamente le escriben a Mr. Holmes e incluso llegan a publicarlas. Eso es todo lo que tenía para decirles acerca
muy
de
bueno.
Sherlock Holmes.
Muy bueno, Mariana, muchas gracias.
Y hace poco, bueno, en enero se estrenó la última película, la de Guy Ritchie, que les recomiendo, no sé si la vieron.
Sí, es muy buena, yo la vi, sí. Me gustó mucho.
Sí, yo también, muy linda.
Recomendable. Otra recomendación de las damas.
Otra recomendación, gracias Mariana. Y bueno, nosotras seguimos.
Seguimos
al aire.
Seguimos ahora,
¿seguimos
ya?
Seguimos al aire. ¿Así? Y sí, porque no tenemos tema y vamos a seguir hablando un poquito más de... No tenemos tema musical.
No,
de
vos,
tenemos
claro.
Mucho tema.
Vamos a seguir hablando un poquito de las profecías, pero esta vez de los mayas.
Así es.
Que bueno, ellos hablan un poco de lo que llaman el tiempo del no tiempo. Digamos, cuando se va descubriendo el legado maya... Empezamos a enterarnos de que, bueno, eran grandes astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, y demostraron no solo que fueron una civilización primitiva, sino que sabían tanto o más que nosotros, tanto o más que nuestros actuales científicos, ¿no? En realidad. Lo más importante que dejaron los mayas fueron sus avisos a la humanidad futura. Lo que hablan ellos principalmente es de este calendario, ¿no? Que... tiene 7 profecías que fueron descubiertas, que nos van avisando como una especie de cambio. Todo esto puede ser, obviamente, una coincidencia, o que las profecías fueran orientadas a personas que nacerían cientos años después, o pueden ser solo parte de un mito, digamos. Pero su extraña desaparición, digamos, de las mayas sin dejar rastros, plantea dudas sobre un pueblo que no tenía... Digamos que su porvenir era conocido en su propio tiempo, pero anuncia un futuro a otras civilizaciones. Los mayas, la profecía en realidad de los mayas dicen que desde el centro de la galaxia surge un rayo sincronizador, que lo que hace es sincronizar al Sol y a todos los planetas con una gran emanación de energía. Esta rotación completa del sistema solar en la galaxia hace una división en un elipse en dos, digamos, ¿no? Con una fracción de cada una, bueno, muy... como científico. Pero lo que dice es que a partir del año 98 la NASA descubrió que desde el centro de la galaxia se empiezan a emitir enormes cantidades de energía. Lo que nosotros tendríamos que pensar es si esto es coincidencia o no. Los mayas lo que dicen es que el periodo intermedio al traspaso dura 20 años y ellos lo llaman el tiempo del no tiempo, en donde ocurren estos grandes cambios. Ahí es cuando debemos ser capaces de transformarnos, puesto que la decisión será seguir como humanidad o perecer en nuestra autodestrucción.
Claro, ese es un aspecto, porque en realidad dicen, ¿no? Digamos, ¿vieron la película 2012?
Sí.
Que se estrenó hace poquito en cine. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de que el fin del mundo se acaba en el 2012? Aparentemente, esto viene de una piedra que se encontró en la selva de la península de Yucatán, ahí en México. Encontraron entre ruinas y cerca de engullida por la vegetación, digamos... una imagen del dios del inframundo, se alzó en una piedra tallada, ¿sí? La estela número uno. Esta estela número uno supuestamente diría que el fin del mundo es en el solsticio de invierno de 2012. Eso es lo que se cree que dice la piedra, ¿verdad? Y la película 2012 se basa en esa piedra. Estamos escuchando
sí,
música.
Sí, estamos escuchando música de la película 2012.
De la película 2012. La película arranca con un suicidio colectivo en la parte de abajo, digamos, de la pirámide maya.
Sí.
Esperando este solsticio del 21 de diciembre de 2012. Ahora, ¿será cierto?
¿Será coincidencia?
¿Será coincidencia? Sí, digamos, la película es bastante yanquilandia, bastante yanquilandeada, y muestra, digamos, a una familia cómo logra sobrevivir a este cataclismo que va a pasar, que aparentemente se va a destruir a toda la humanidad, va a haber grandes tsunamis, terremotos impresionantes... Y bueno, van a tratar de subsistir a este a este gran cataclismo yéndose en unas naves, digamos, una parte de la humanidad, sí. Yéndose en unas naves, que son como una especie de barcos naves, que bueno, ahí van a ir, solamente el asiento para ocupar esas naves vale 1.000 millones de euros.
¡Apa!
O sea que solamente podrían viajar
un elite.
Los millonarios.
Claro.
y los grandes estadistas, los primeros ministros de todos los países, etcétera. Camila, ¿querías decir algo?
No, iba a seguir con lo de la evolución, pero contá, o tenés que contar el final, no.
Y el final no se los voy a contar, pero bueno, ya saben que es medio de película de Estados Yankee, Unidos, o sea, claro. Termina bien, o sea... lo único llamativo es que al final lo único que se salva de todo lo que sería la humanidad, la Tierra, es un gran porcentaje del continente africano que supuestamente se salva porque se forman como, digamos, se eleva el terreno y se salva de los tsunamis y de la, digamos, la invasión de agua. Y bueno, esto era lo que comentábamos antes, ¿no? Que bueno, por un lado eran los millonarios los que los únicos que podían salvarse y por otro lado se terminan salvando los más pobres, ¿no? O sea, el continente más pobre...
Sí, los más postergados,
digamos. Del universo, sí.
Bueno, pero para redondear entonces lo que plantea esta profecía maya es la necesidad de evolución, de cambiar en una forma más elevada, ¿sí?
O sea, no necesariamente el fin del mundo.
Exactamente,
plantea,
claro. Transmiten como un mensaje de esperanza. Lo que nos dicen es que esta época del 2012 es la época de fin del miedo. O sea, si somos capaces de enfrentar este nuevo destino, podemos sobrevivir como especie y civilización.
Claro, porque otra de las cuestiones, ¿no?, que dicen de estas interpretaciones es que ya se están dando ciertos cambios climáticos, todo esto que tiene que ver con el cambio climático, las inundaciones, los terremotos, todas estas cosas, que están preparando a la humanidad para algo que va a pasar, no se sabe si en el 2012 o en qué momento, que realmente va a provocar un cambio muy muy fuerte, ¿no?, lo que tiene que ver con la humanidad, con la espiritualidad. Sí. O sea, vamos a tener que volver a ciertos valores y a ciertas creencias.
Perdidos,
que,
claro.
Perdidos, pues, digamos, ¿no?, durante todos estos años de revolución industrial, como se diría.
Sí,
¿no?
Es una interpretación menos trágica, me parece, pero y constructiva además, porque pensar en esos términos es como que nos da una posibilidad de un futuro distinto, ¿no?
Y sí.
Así que hay que pensar en el cambio, en la transformación. Acuérdense del último día, según los mayas, 22 de diciembre del 2012, ¿no?
Sí. Yo no creo igual, chicas.
No sé.
Después vamos a charlar ahí al cierre del programa a ver qué haría cada una si se acabara el mundo en el 2012.
Pero nos vamos volando a Noticias del Arte.
Noticias del Arte.
Bueno, muy bien. Para domingo 21 tenemos teatro. Hamlet, la obra de William Shakespeare, está dirigida por Manuel Ledvadny e interpretada por un elenco de primer nivel, Federico Olivera, Patricia Palmer y Héctor Vidonde, entre otros. Esto va a ser el domingo 21 a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Para el lunes 22, fotografía, otras topografías. Las obras de estos seis artistas acreditan una mirada que supone una sociología del espacio, interpelando, sobre cuestiones como identidad, emociones y fantasía. Esto va a ser el lunes 22 de 10 a 21 en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín. Por otro lado, tenemos para el miércoles 24, relatos, cuatro mujeres. Los relatos de Eduardo Lazarí y la música del grupo NAN se combinan para lograr una apuesta sobre la vida de Eva Duarte, Mariquita Sánchez de Thompson, Regina Pacini y Victoria Ocampo. A las 21 horas en el Belma Café, Gorriti 5520. Y por último, para el jueves 25, grabados, desnudos, se exhibirán obras de artistas argentinos del siglo XX, Carpani, Leopoldo Presas, Pelle y Forte, entre otros, y pequeñas joyas del siglo XIX de Apox, Lebesgue y Henry Desta. Esto va a ser a las 18:30 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, tercer piso.
Gracias, Camila, la verdad que hay un montón de cosas para hacer.
Viste, todo variadito, para que no se aburran.
Bueno, y rápidamente, ¿por qué no decimos cada una qué haría? ¿No? Y después leemos los mensajes que
tenemos. Sí, tenemos dos mensajes más. Marian.
Yo lo que les decía hoy, no cambiaría mucho. Por ahí no sé si trabajaría en algo que no me gusta, por eso es lo único que cambiaría. Pero en general creo que hago bastante lo que quiero, así que no tengo demasiada deuda.
Muy bien, poco apocalíptica.
Yo también creo que haría un poco lo mismo. Trabajaría en algo que me guste y seguiría mi vida normal, tratando de disfrutar lo más que pueda, ¿no?
Se parecen bastante a un mensaje que nos dejó Rosa de Parque Patricios, que dice que seguiría su vida normal por las dudas. Mira si después no se acaba el mundo. Claro, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a su lugar a todos y después de qué nos disfrazamos? Y Jessica de Pompeya, que dice que le diría a su jefe todo lo que no le pudo decir. Upa, hasta ahora.
¿Qué será? ¿Qué será? Dios, bueno, vamos a ver quién se ganó las entradas.
A ver.
Saquemos
sí. papel. Y las entradas, se las ganó Hilda de San Cristóbal. Te vamos a estar llamando, Hilda, para ver cómo hacemos para que pases a buscar las entradas o te las llevamos.
Dale.
Bueno, nos vemos el próximo sábado, chicas. Gracias por estar hoy. Mariana Morielo, Camila Ahumada, le mandamos un beso grande a Laura Vizuela,
sí,
que está
en
Sao Paulo.
Sí.
A nuestra
garota
exterior.
Saludamos a Sergio Acosta, nuestro operador. Bueno, Laura Resquiña aquí. Bueno, nos vemos el sábado que viene.
Hasta el sábado.